año y medio después, ya hay un montón de libros sobre Milei y por qué ganó. Hay un montón de explicaciones que intenta darse la Argentina respecto de un fenómeno que muy pocos se vieron venir. Un fenómeno que responde a las frustraciones de los últimos 20 años, responde a la época que atraviesa el planeta, pero que responde también a los intereses de los que mandan en la Argentina. Y a mí me parece que un año y medio después es hora de preguntarnos para quiénes gobierna Milei y hacia dónde quieren ir ellos. Es hora de preguntarse por los dueños. Antes de que lleguemos a ese país que ellos imaginan, a ese país que ellos sueñan, sin ni siquiera darnos cuenta. El país que quieren los dueños es el título del libro que Editorial Planeta me va a publicar en cuestión de días. Ayer empezó la preventa de este libro. Un libro que acepté iniciar como recorrido a mitad del año pasado y para el que convoqué a gente súper, súper talentosa. En el libro hay 5 ensayos, además de lo que digo yo, que intentan enfocar esta pregunta desde distintos lugares. ¿Qué país quieren esas personas que deciden sobre nuestros ingresos, sobre nuestras relaciones humanas, que deciden sobre nuestro trabajo, que deciden sobre nuestras perspectivas productivas, tecnológicas, incluso afectivas como sociedad? ¿Imaginan acaso un país que tenga un proyecto autónomo de desarrollo nacional? ¿Imaginan una nación donde todos y todas tengan un lugar, tengan un rol, tengan una función productiva? ¿Es una simple hoja de ruta de negocios lo que tienen en la cabeza? ¿O imaginan algún futuro concreto para las empresas, los campos, las máquinas, los edificios, los centros comerciales, la infraestructura, los bancos, las plataformas digitales y los recursos naturales que controlan, pensándolos articuladamente con los habitantes del país? ¿Tienen acaso los dueños un proyecto capaz de encolumnar al resto de la sociedad hacia esa tierra prometida, hacia ese lugar a donde quieren ir? ¿Apuestan a dirigir ese tránsito o apenas a mantener sus privilegios y acrecentar sus fortunas a expensas de los demás? ¿Qué rol juega Javier Milei en ese tránsito hacia ese país que quieren los dueños de la Argentina? Bueno, esa pregunta es la estructurante de este trabajo que estoy muy contento de que está a punto de salir y que espero que contribuya este año a correr un poco la hojarasca y a pensar en los intereses más materiales, más concretos que rigen esta coyuntura que vivimos. ¿Es Javier Milei el instrumento político que estaba esperando ese gran capital para llevar adelante su proyecto? ¿Es alguien que se animó a decir lo que pensaban hace mucho tiempo y no conseguían verbalizar? Hay un tema con las preguntas sobre el gran capital. Es que son muy incómodas y son muy infrecuentes, no aparecen en general en la discusión pública, porque al gran capital no le gusta responderlas, no le gusta ser interrogado. Sus dueños adoran proponer soluciones para los problemas económicos que se fueron apilando en la Argentina del siglo XXI, pero siempre fueron muy reacios a autoexaminarse. Si vos te pones a pensar, los dueños, los verdaderos dueños, hablan muy poco en los medios de comunicación. Es muy raro escuchar a un Paolo Roca, a un José Luis Manzano, a un Alejandro Bulgheroni, a un Marcos Galperín, a un Marcelo Mindlin, a un Eduardo Constantini. Es muy difícil escuchar a un Martín Migoya, a un Jorge Brito. Es muy difícil que alguien les haga una pregunta, siquiera en los propios términos de su negocio. Porque prefieren la trastienda, porque prefieren la influencia más silenciosa sobre los políticos, que son los que suelen exponerse más. Ahora, mucho menos están los dueños dispuestos a admitir que sus propias conductas, o al menos algunas de esas conductas, son parte de los problemas estructurales de un Estado y de un aparato productivo que todavía está condicionado por las secuelas de una dictadura endeudadora y destructora del aparato productivo, que además esa misma clase dominante apoyó decididamente. Bueno, este libro viene a proponer un debate pendiente para una democracia que nunca pudo o nunca quiso discutir el rol de la élite empresarial. Ningún dirigente político se la bancó lo suficiente como para ir mucho más allá de alusiones bastante vagas, críticas o exegéticas, pero siempre superficiales, a los que se la llevan en pala, a los capitanes de la industria, al mundo emprendedor o ahora más recientemente a los héroes benefactores. Y la realidad es que durante este primer cuarto del siglo XXI, en el cual a mí me tocó tratar con ellos, en el cual mi principal foco de atención fueron ellos, fue justamente ese grupo humano al que nos arrimamos tan poco como sociedad. Bueno, la relación del gran capital con el poder político y con el Estado tuvo vaivenes muy importantes. Porque al principio de este siglo, lo que los asustaba a los dueños era el que se vayan todos. Un que se vayan todos que los incluía expresamente y del cual los rescató, gracias a que se acercaron a él los referentes más lúcidos y más conscientes del empresariado, los rescató el peronismo. Fue el peronismo el que restableció el país normal, en palabras de Néstor Kirchner. Fue el peronismo el que restauró, de alguna manera, la unidad nacional que tambaleaba luego del ajuste hiperdesigualador, hiperrecesivo de los 90, el sálvese quien pueda, que terminó con las provincias emitiendo todas sus propias monedas, con un default y una crisis social que parecía que desangraba, que desintegraba el país, con un 25% de desempleo, un 50% de pobreza. Pero después de que se reconstruyó esa unidad y esa autoridad, volvió la disputa por el excedente económico. El Estado empezó a ganar tamaño, el Estado empezó a disputarle al gran capital quién mandaba, quién manejaba, y en esa disputa se volvieron a enfrentar con un poder político que, a partir de ese momento se convirtió en su principal enemigo. Y esa disputa fue una disputa acerca de quién administraba los frutos de un periodo de crecimiento inédito que se apalancó sobre el boom de las commodities a nivel mundial, pero también la disparada de la tasa de ganancia que trajo aparejada acá la devaluación salarial de 2001-2002. Y el gran desacuerdo nacional entre el capital y el poder político, el gran desacuerdo que interrumpió el crecimiento del principio de este siglo, fue sobre cuál tenía que ser el tamaño del Estado. Por eso, la hipótesis de este libro, que los estoy invitando a compartir como debate de acá en adelante en este 2025, es que lo que encolumnó al gran capital detrás de Milei es que Milei blandió la motosierra contra el Estado. Y dijo, lo que tenemos que destruir es el Estado. Algo que, si mirás los discursos de Paolo Roca, el dueño de Techint, venía diciendo hacía muchos años. Y algo que, si seguís, por ejemplo, también, digo por nombrar a los dos tipos más ricos de la Argentina, si seguís la trayectoria del discurso de Marcos Galperín, también estaba presente en toda su retórica. Claro, la demolición del Estado ya había empezado antes. Había empezado cuando los magnates y sus corporaciones empezaron a emanciparse de este territorio. Empezaron a hacer guaridas fiscales, empresas offshore en esas guaridas fiscales, mamushkas de compañías que controlaban unas a otras. Entonces, esto que Milei vino a hacer para los que mandan, en realidad ya había arrancado a ocurrir años antes. Bueno, de eso se ocupa Gustavo García Zanotti, en el libro, un economista rosarino a quien yo respeto muchísimo, que justamente grafica ese tránsito lento, paulatino, hacia la independencia de la Argentina por parte de esa supuesta burguesía nacional. Cecilia Ricap, que escribe otro de los ensayos, se mete en su texto con la tecnoburguesía, esos que emigraron en buena medida a Uruguay y que emergieron como los más entusiastas defensores de esta ultraderecha que nos gobierna. ¿Es realmente una burguesía o es una intermediaria de la subordinación a las grandes plataformas de las big tech estadounidenses? Juan Odicio, que también escribe otro artículo en este libro, explora los proyectos que tuvo la élite a lo largo de la historia. Y a mí me parece alucinante ver pasar a autoritarios, democráticos, populares, aristocráticos. La parte que le corresponde a Lara Bernstein, que escribe otro de los capítulos, es la del futuro, es Vaca Muerta. ¿Vaca Muerta puede ser acaso la llave de la reconciliación? ¿Puede ser la roca madre, la salida de ese laberinto económico en el que estamos atrapados hace tanto tiempo? ¿Qué exigen los varones del petróleo para exprimirla? El último de los capítulos, el de Tartu, el colega de América, Augusto Tartufoli, nos mete en algo que a mí me parece alucinante, que es la vida cotidiana y el tiempo libre de esa misma élite. Es un viaje fascinante porque uno termina de entender al leerlo a él que en realidad son como todos los demás. Tienen sus miserias, sus anhelos, sus aspiraciones, sus entretenimientos, sus consumos. Pero en buena medida te preguntás después de leerlo a él, ¿para esto tanto lío? ¿Quieren estos tipos que sus hijos sean argentinos? ¿Se sienten argentinos acaso? De vuelta, el país que quieren los dueños es algo que me parece ellos tienen bastante claro. No sé si el resto de la sociedad lo pensó siquiera. Esta es una invitación a hacerlo. Yo recojo mis conversaciones con estos magnates, con industriales, con banqueros, con petroleros. Durante los últimos 20 años me dediqué a eso. La ocasión, me parece a mí, es inmejorable para discutirlos, porque ese proyecto se está plasmando. Es el proyecto de Milei y es lo que está ocurriendo con la Argentina. Lo que ellos también aspiran es que ese proyecto se convierta en indiscutible. Aún si Milei vuela por el aire antes de terminar su mandato, aún si no es reelecto, aún si es reelecto, pero con la garantía de que lo que haga en estos primeros años nos mantenga en la senda hacia ese país.
Pasaron cosas. Alejandro Berkovich, en Radio con Vos.
Pasaron cosas.